El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Sean bienvenidos a el capítulo número 4 del Colibrí. Seguimos aquí haciendo radio por medio de la plataforma Meet y en la inminente pandemia del COVID-19. Como todos los viernes, me acompañan aquí mis compañeros. Vamos a saludarlos de una vez. Sergio Palma en la producción digital y musical. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, Brian. Bien. Hola a todos nuestros oyentes y también a nuestro equipo en la mesa y a los invitados.
Ok, también tenemos aquí a Luz Carrillo, que es la productora poética. Hola, Luz.
Hola, Brian. Buenas tardes a mis compañeros de mesa, a todos los oyentes. Muy feliz de acompañarlos un día más en nuestra emisión.
Y, por supuesto, Andrea Fetecua en la producción del Lirio de la Paz.
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes a nuestros invitados y a la mesa. ¿Cómo están?
Quien les habla, Brian Camilo Rullé, en la producción general de este programa. Bueno, para empezar entonces con los temas que les traemos el día de hoy, vamos a hablar de una pieza radial hecha por una investigadora del Semillero, por Natalia Iglesias, que se titula Reforma Universitaria. Nata, cuéntanos un poco de cómo es esta pieza, de qué nos cuenta.
Hola, Brian, y hola a todos los que se encuentran en la mesa y a todos los que nos escuchan. Y bueno, les cuento que esta pieza radial trata sobre la reforma universitaria de Córdoba de 1918, que pues es uno de los hechos más importantes que encontramos a lo largo de toda la investigación. Entonces cuenta un poco de cómo era la educación antes de esta reforma, cómo fue que transcurrió, digamos, que todos los hechos en 1918 y cuál es el legado que dejó esta importante reforma en Argentina.
Ok, entonces vamos a escucharla.
En Argentina, en 1918, se gestaban los aires de una reforma, por petición de los estudiantes para dejar atrás la educación con bases de la época de la colonia, para exigir derechos universitarios en torno a la autonomía universitaria, el cogobierno y la libertad de cátedra docente. Inició con la irrupción de varios estudiantes en una asamblea universitaria que escogería al nuevo rector. Esta historia contará la lucha de los estudiantes, la cual inició los movimientos estudiantiles, no solo en Latinoamérica, sino en el resto del mundo. Se trata de la Reforma Universitaria de 1918. Cansados de la situación, los estudiantes, sin temor a sanciones o hechos de violencia, continúan exigiendo cambios de raíz a la educación en Argentina, teniendo en cuenta que esta era una época muy conservadora.
Este movimiento sacudió las obsoletas estructuras de una universidad sustentada en dogmas y negada a las mayorías. El anhelo transformador de los jóvenes del 18 no se reducía solo a lo académico, identificando a la educación y en particular a la universidad como una herramienta indispensable para el desarrollo de la sociedad. En 1918 había 5 universidades en la República Argentina, 3 nacionales, Córdoba, Buenos Aires y La Plata, y 2 provinciales, Santa Fe y Tucumán.
A continuación escucharemos la intervención del historiador y profesor universitario Luis Caraballo, que realizó para el programa especial 100 años de la Reforma de Córdoba para ULAF TV.
El manifiesto de Córdoba de 1918 en la Universidad Argentina de Córdoba es el inicio de un gran proceso de transformación de la educación universitaria y podríamos decir que de la educación en general en toda América Latina. Allí se encuentran las raíces de la modernidad universitaria que se va a expandir por todo nuestro continente en el sentido de adecuar a los nuevos tiempos la universidad en su función de formación de los recursos humanos que los países habrían de tener para construir la prosperidad y el desarrollo.
La educación en esos tiempos continuaba con bases de la época de la colonia. Era poca la participación de los estudiantes en las decisiones de la universidad. Sobre todo, se daban por los directivos y en grupos cerrados de docentes. No existía libertad de cátedra, por lo que los docentes no podían enseñar con libertad los contenidos de cada una de sus clases. Además, la educación en la mayoría de las facultades, principalmente de la Universidad de Córdoba, era rutinaria y repetitiva, poco dinámica. Tampoco promovía nuevas investigaciones o actualizaciones, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales.
¡Vamos a terminar con esta tiranía! ¡Exijamos nuestros derechos!
En la Universidad Nacional de Córdoba, los cuerpos directivos no se renovaban jamás. Sus miembros eran vitalicios y ni siquiera el cuerpo docente tenía representación en su conducción. El 15 de junio de 1918, la Asamblea Universitaria debía designar al nuevo rector. Una multitud de estudiantes la interrumpe y desaloja a los asambleístas. La Asamblea de todos los estudiantes de la Universidad de Córdoba decreta la huelga general.
Justamente fue en Córdoba, en 1918, porque era la Universidad de Córdoba, la más vieja del país, era al mismo tiempo la más cerrada, la más aristocrática, la más aislada de las nuevas realidades que en ese momento se vivían en el mundo.
Canta Dios a la odisea de los estudiantes de esta aldea.
Claustro, quedaron grabadas a fuego las líneas del manifiesto, el llamado liminar, que floreció como un sueño y convirtiéndose en un río atravesó la Argentina, también América toda, la gringa y la latina. Si hasta 50 años después, del otro lado del mar la tomaron por bandera los muchachos más rebeldes de un mayo primaveral de la Francia conservadora que pronto iba a cambiar.
El principal, el barrio latino.
Mientras aquí se lograban 5 cambios para siempre con los que hoy convivimos y no vamos a renunciar. Te los voy a recordar, por si te andas olvidando. Cogobierno, autonomía, concurso de antecedentes, cátedras paralelas de absoluta libertad y extensión universitaria.
Esta reforma universitaria representó un gran hito en la historia, ya que fue el inicio de los movimientos estudiantiles. Además de ser un cambio para la educación, dio paso también a cambios estructurales en la sociedad. Sirvió de ejemplo para otros movimientos alrededor del mundo, incluso para los compañeros franceses en mayo del 68, en cuanto a la lucha estudiantil y social.
Esta es una pieza radial del semillero El vuelo del colibrí, para la serie temática En marcha, la historia de los movimientos estudiantiles, para el capítulo 4, Argentina, acerca de la reforma universitaria de 1918, realizada por Natalia Iglesias en tiempos de coronavirus.
Esta pieza contó con las intervenciones del programa especial 100 años de la reforma de Córdoba realizado por ULAB TV, Historia de la Reforma Universitaria Argentina de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la producción a 100 años de la reforma universitaria realizado por la Agencia Córdoba Joven.
La Córdoba ancestral de fachos elitistas dio luz a la reforma como un arma antifascista. Ante casa de estudio macizo, claustro que sofoca. Tan solo derribado por la pluma de una roca. Una vergüenza menos en la espalda de Córdoba. La libertad despierta y es reguero de pólvora. A un lado Bufarra se acabó su reinado. Delante de la ciencia asume el estudio.
Hola Natalia.
Hola Luz, ¿cómo estás?
Bien, bueno Natalia. Esta pieza nos cuenta pues una de las luchas precursoras aquí en América Latina estudiantiles. Y yo quiero que nos cuentes un poco por el lado de Colombia, como esta lucha repercutió en toda América Latina, nosotros aquí en Colombia, quisiera saber qué le debemos o qué le debe la educación superior colombiana a la reforma de 1918, cómo repercutió acá en Colombia.
Bueno, Luz, es una pregunta bastante interesante porque en realidad pues esta reforma universitaria en Argentina, como tú lo venías diciendo, pues repercutió en toda América Latina. Y yo creo que una de las cosas más importantes fue como el despertar, o sea, una de las cosas más importantes que se tomó aquí en Colombia y también pues en el resto de los países de Latinoamérica, es como el despertar de los estudiantes que ya estaban cansados, como que la educación fuera tan, pues tan católica, que no tuviera como, pues precisamente la universidad es un espacio para que los estudiantes puedan abrirse como un universo académico y pues que puedan pensar libremente, y en ese momento la educación ni aquí ni en los demás países de Latinoamérica tenía como esa mentalidad abierta. Entonces yo creo que una de las cosas es como el despertar de los estudiantes de decir, bueno, no, es hora de cambiar, la universidad está para que nosotros podamos abrirnos un espacio más grande del que se tenía, por ejemplo, en los colegios. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es precisamente ese despertar de decir, bueno, es hora de que la universidad pueda tener autonomía, de que la investigación, porque anteriormente la investigación no era tan importante en la universidad, sino que realmente fuera como una función de la universidad, pues además genera que también haya un compromiso más alto con la sociedad, pues referente a la educación. Entonces yo siento que lo más importante es ese despertar de los estudiantes por una educación diferente y en la que de verdad hubiera libertad de pensamiento y de aprendizaje.
Natalia, yo quisiera saber para ti cuál fue el significado de esta reforma universitaria que te dejó a raíz de la investigación que llevas realizando con el semillero.
Bueno, en realidad encontrar como esta reforma universitaria, pues yo en ese momento como que no tenía idea que eso había ocurrido aquí, pues aquí tan cerca en Argentina. Entonces, pues a mí me dio mucho sentimiento porque justamente había acabado de pasar aquí en Colombia pues lo de todo el tema de las manifestaciones de los estudiantes. Entonces, en realidad me dio mucho, mucho sentimiento de ver todo lo que habían logrado esos estudiantes. De que interrumpieron una elección de un pues de un alto funcionario de la universidad para dar como su voz y decir, no, acá estamos los estudiantes, nosotros somos los que recibimos la educación y queremos que esta educación sea reformada. Entonces yo siento que, pues como lo decía anteriormente con la pregunta de Luz, es el despertar de los jóvenes. Entonces en realidad me dejó un sentimiento de esperanza, de pensar que las cosas sí pueden cambiar, que así como en 1918 estos estudiantes lograron generar cambios, no solamente en la universidad, sino en general en toda la sociedad, y servir de ejemplo para toda Latinoamérica, para el movimiento del mayo del 68. Entonces creo que me deja un sentimiento de esperanza de que las cosas sí pueden cambiar y de que si por ejemplo acá en Colombia todos los estudiantes nos unimos, de verdad va a funcionar y sí van a lograrse cambios de raíz, que es lo que creo que fundamentalmente dejó esta reforma.
Bueno Natalia, interesante, muy interesante tu pieza radial. Y quisiera irme un poco a la historia y eso que mencionas de que este movimiento en Argentina y esta reforma en 1918 influenció a mayo del 68 en Francia. También quisiera saber un poco sobre a qué otros movimientos influenció, ya que lo mencionabas, y en qué sentido.
Bueno, pues digamos que referente a esto, pues es muy importante como tener referente esa influencia que tuvo en Francia principalmente, porque pues Francia es como uno de los hitos más importantes en cuanto a movimientos estudiantiles. Entonces, pues como tal no tengo una referencia exacta de a cuáles fueron los movimientos como exactamente a los que influenció, pero en lo que estuve buscando y en lo que estuvimos pues averiguando durante toda la investigación, digamos que, pues, como que sirvió de ejemplo para que los movimientos estudiantiles dijeran y se pusieran más al frente de la sociedad, como que fueran aún más importantes, porque digamos que en Europa ya se veían, digamos que cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, y pues como lo hemos visto en otros de los capítulos de esta serie, ya venían como fortaleciéndose, haciéndose escuchar. Este hecho de cambiar y de decir queremos una reforma de raíz, pues sin duda dio a todos los estudiantes que vieron esto, o sea que pues pudieron conocer todo lo que habían hecho estos estudiantes en Argentina, sirvió para que pensaran, bueno, acá también lo podemos hacer, y como lo decía ahorita, acá en Colombia, por ejemplo, hubo varios movimientos que se vieron influenciados por esto y dijeron, sí se puede hacer, sí podemos luchar por lo que queremos y lograr cambios si todos nos unimos. Entonces, pues exactamente no tengo los referentes, pero sin duda alguna fue un ejemplo para todos los estudiantes que en ese momento lograron ver lo que se había alcanzado en Argentina. E incluso hoy también en Argentina, por ejemplo, cuando se celebraron en el 2018 los 100 años de la reforma, también sigue siendo un ejemplo, o sea, aún hoy sigue representando algo muy importante e inspirando a muchos estudiantes y a muchos movimientos estudiantiles a que sigan luchando por sus derechos y sigan luchando por defender eso que pues los define, que es la educación.
Así es, Nata, es sin duda un hito histórico en los movimientos estudiantiles. Yo quisiera preguntarte más al tema de la producción. ¿Cómo fue producir en medio de la pandemia?
Bueno, pues fue bastante complicado, la verdad, porque pues en un principio no, pues nadie se esperaba que pasara todo esto y que tuviera que hacerse la producción desde casa. Entonces, por ejemplo, yo acá en mi casa pues no cuento como con micrófonos, sino cuento como con un equipo para realizar la pieza. Entonces, en realidad fue complicado y requirió su tiempo. Entonces, pues menos mal contaba con el apoyo del profesor, también conté con el apoyo de los productores de la universidad en los que me apoyé también. Pero digamos que fue difícil porque además acá tampoco cuento como con un espacio en completo silencio en el que me pueda hacer, entonces me tocaba como encerrarme en un espacio para que no hubiera ningún ruido, que preciso me interrumpían porque no sabían que estaba grabando, entonces me tocó hacer las grabaciones varias veces. Incluso fue interesante porque pues conté con el apoyo de toda mi familia, entonces ellos también como que conocieron mucho más de lo que yo estaba haciendo en la investigación, y conté, por ejemplo, con la voz de mi papá, que me hizo el favor de hacer la voz final de la pieza, como del cierre. Entonces fue complicado, pero siento que dentro de todo, pues me dejó un aprendizaje de que las cosas sí se pueden hacer desde casa, que requiere un poco más de trabajo, porque pues como les contaba, pues me tocaba como mirar cuál era el momento del día en el que menos hacían ruido, porque acá pasan carros, camiones. Entonces, pues me dejó también muchos aprendizajes de pensar, bueno, sí puedo hacer las cosas desde mi casa, y que menos mal, pues conté con el apoyo, como les decía, de los productores de la universidad que me ayudaron en el tema de edición, porque tampoco cuento como con un computador para esos programas, me tocó pedirle a mi hermana que me prestara el suyo. Entonces, pues siento que me dejó muchos aprendizajes, pero que se logró pues hacer una pieza bastante bonita.
Así es, Nata, y eso es lo importante, sacar lo bueno de en medio de todas estas circunstancias que nos aquejan. Muchas gracias por presentarnos tu pieza, y ahora vamos a pasar a otra sección y vamos a seguir hablando de los movimientos estudiantiles, porque les cuento que tenemos aquí en la sala virtual a una de las líderes del semillero que se encarga de ver cómo va la cuestión de la serie radial del tema En Marcha. Tenemos dos series, una es En Marcha y el otro es Greta Terra, y Verónica se encarga de la serie En Marcha. Hola, Verónica, ¿cómo vas?
Hola, Brian, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues es un gusto para mí poder compartir una vez más, afortunadamente, este espacio con los chicos del Vuelo del Colibrí. A mí me encanta muchísimo venir a hablar, venir a contar en qué vamos, en qué proyecto pues yo estoy metiendo la ficha. Entonces, pues muchísimas gracias por permitirme este espacio también.
Bueno, gracias a ti por aceptar la invitación. Cuéntanos, ¿cómo va la serie En Marcha? ¿Qué has logrado ver en tu trabajo en el semillero?
Bueno, la serie temática en marcha ahorita va en una fase muy importante y muy bonita para mí. Digamos que Nata, la chica que acabo de hablar, también estuvo como pendiente, hizo sus prácticas profesionales en el semillero y ella fue la que nos ayudó un poco a sistematizar, a organizar la información. Digamos que toda la información de todos los capítulos fue sistematizada en una sola matriz. Entonces, como que ella se encargó de hacer ese tipo de cosas. Nos ayudó con el informe final, entonces digamos que la serie ya tenía su parte académica realizada. Yo cuando entro a la fase de producción, a la fase de empezar a ver los avances de la música, empezar a ver si los finales de los libretos estaban bien estructurados, si tenían una lógica con el otro. Entonces en ese sentido yo entro con el profesor a trabajar fuertemente, a hacer cuadros de libretos, que pues digamos que a mí me gustó mucho porque yo no había tenido la oportunidad de leer todos. Entonces pues yo solamente estuve, porque yo fui investigadora de esta serie además, estuve en la Cortina del Este y en Chile. Entonces pues digamos que leer todos, saber lo que pasaba, cómo terminaba uno, como que a mí me llenó. Entonces realmente la serie temática en marcha ya está organizando la música que tienen los libretos, porque no se había pensado en hacerle notaciones a la música. Entonces, como que, claro, la música, algo que me pareció extraordinario es que todos precisamente pusieron música que se refería al momento en el que ellos estaban contando, ¿no? Entonces, claro, lo que yo hice fue empezar a hacerle las anotaciones a la música. Entonces me encontré con que esa canción se creó, por ejemplo, 2 días después de la masacre, o fue una canción que se creó años antes, pero que también tiene que ver con lo que pasaba esa vez. Y entonces yo creo que también ahí llené mucho mi cuadro musical, porque conocí mucha canción, o sea, de verdad muy buena, y empiezo a trabajar con Oscar. La parte, o sea, escuchar lo que él realmente me muestra, porque pues yo no hago nada, él es el que pone sus manos encima del piano, encima de la guitarra, encima de esas plataformas que nos permiten pues hacer música.
Quería preguntarte por si tenemos fecha o sabes cuándo va a salir al aire la serie.
Bueno, fecha exacta no tenemos. Digamos que ahorita estamos haciendo como un proceso de empezar a organizar como el boceto de ese lanzamiento. Digamos que cuando estaba Natalia, la idea de ese lanzamiento era en grande, o sea, era presencial, qué pena, y era en grande. Lastimosamente, pues claro, la situación nos acorta un poco, nos desanima las ideas que teníamos inicialmente, pero entonces queremos hacerlo también virtual. Obviamente es el lanzamiento de la gran serie, porque pues hace mucho tiempo la venimos investigando, la venimos trabajando, entonces yo creo que es un buen lanzamiento. El lanzamiento pues es justo y necesario, digámoslo así. Fecha no tenemos de cuándo será ese lanzamiento, pero ya desde la otra semana empezamos a grabarla. La serie todavía no está grabada, entonces como que digamos que saber que ya se va a empezar a grabar, pues ya es algo grande, ¿no? Ya decimos como, claro, ya empezamos a grabar, digamos que ya tenemos la posibilidad y ya tenemos el contacto de la persona de Uniminuto que nos va a ayudar con la edición. Oscar le está metiendo la mano full a la música, entonces como que yo le veo ya luz a esta serie. Entonces claramente, pues cuando tengamos la fecha, todo el mundo lo va a saber y pues nosotros esperamos que en el momento de edición pues no se demore tanto. Sin embargo, pues el trabajo es largo. Cada capítulo se demora máximo 30, 40 minutos por la información, por toda la investigación ardua de los estudiantes que hicieron parte de esta serie. Entonces, pues lastimosamente esa fecha todavía no está, pero pues cuando esté yo se las digo.
Bueno, Verónica, ya que nos estás contando de todo lo que ha sido ese proceso tan largo, arduo de la investigación, cómo pues llega en este momento la pandemia, que hemos estado pues cambiando todo, que nos ha hecho pues voltear todas las cosas y tratar de producir desde ahí, yo te quería preguntar cuál ha sido el reto más grande dentro, o pues cuál ha sido el reto que se ha presentado dentro de la producción.
Bueno, el reto más grande ha sido entrar a la fase de producción. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que afortunadamente, digamos que ya los capítulos se habían como medio concluido. Estábamos como que ya en la fase de arreglarle el hilo conductor. Nata nos ayudó bastante, a todos los investigadores de la serie. Y pues Nata lo estaba haciendo claramente pues cuando ella estaba en su práctica. Entra la pandemia, Nata pues lo empieza a hacer desde su casa. Empezamos a hacer reuniones con los investigadores, ella se reunía con ellos, leían el libreto completamente, o sea, todo lo leían. Entonces como que ahí empezaba esa fase de producir lo que es un libreto, que es algo demasiado, o sea, es muy grande. Un libreto no se hace de la noche a la mañana. Entonces, digamos que la pandemia frena los procesos para empezar a contar lo que los estudiantes ya investigaron. Entonces frena la posibilidad de empezar grabaciones, frena la posibilidad de hacer más talleres creativos con Oscar, con la música, frena la posibilidad de reunirnos todos, porque siempre nos reunimos como a hablar un poco de en qué va la investigación, qué falta, qué no falta. Entonces digamos que el reto fue no dejarla botada. Por eso les digo que el reto fue seguir con la producción, porque pues no podemos dejar que, digamos, este tipo de cosas nos frenen una serie que en serio, de verdad, tenemos muchas ganas que la escuchen. Entonces, digamos que nosotros dijimos, bueno, no podemos grabar, ah, listo, entonces miremos los libretos, miremos si los finales son acordes, miremos las anotaciones de la música, empecemos a mirar cosas, no perdamos el tiempo, perfeccionemos lo que tenemos. Entonces como que ese fue el reto, pero lo asumimos de la mejor manera, siempre ayudándonos todos, porque eso es lo que a mí me encanta, la ayuda de todos los investigadores, además porque juntos recochamos demasiado, pero así como recochamos también nos ayudamos. Entonces digamos que en ese sentido nuestro reto fue seguir con la producción, pero pues ahí vamos.
Hola Vero. Verónica, yo quisiera irme a los hallazgos de la serie que has tenido mientras la están produciendo, ¿sí? Entonces quisiera irme un poco a que nos cuentes qué te ha dejado la serie, y también un poco de, no sé, dejarle a nuestros oyentes una pequeña introducción de la serie.
Bueno, esa pregunta es bien interesante, Sergio. Bueno, uno siempre dice, esa pregunta es súper interesante antes de saber qué va a responder para no cagarla. Pero yo creo que en este sentido, digamos, cuando uno empieza a investigar, cuando uno empieza a leer, digamos, todo eso, pues tiene la posibilidad de conocer muchísima historia. Digamos que yo tuve la oportunidad de conocer la historia de la Cortina del Este y la de Chile, porque pues estuve en esa investigación. Pero yo creo que el hallazgo de los 9 capítulos de esa serie ha sido uno en particular. Y es que los estudiantes no lucharon solo por los estudiantes. Esta lucha realmente, pues uno de los objetivos es conocer el papel. Afortunadamente ya lo conocemos. El estudiante hizo parte de un gran movimiento, fue actor de un gran movimiento, y el estudiante empezó a unirse con los obreros, con los intelectuales, con los artistas, porque vemos que los movimientos, muchos movimientos fueron muy artísticos, donde existió la música, donde el graffiti era la forma de protestar, donde las flores eran la forma de protestar en la Cortina del Este. Entonces digamos que ese ha sido uno de los hallazgos, ha respondido obviamente a nuestro objetivo. Otro objetivo era particularizar cada uno de los movimientos, y ya pues empezamos a conocer qué fue lo que pasó en Francia, pero también nos damos cuenta que no solamente era importante esa parte del mundo, sino que nos fuimos para la cortina del este, que pasaba con un régimen tan poderoso como la Unión Soviética. Entonces, digamos que ahí fue que empezamos a entender muchas cosas. Y la revolución contra el régimen soviético fue mucho antes del 68. Checoslovaquia sí coincidió con esa fecha, pero por ejemplo Hungría no, Polonia no, ellos estaban luchando desde mucho antes. Entonces, digamos que yo creo que uno de los hallazgos es que los estudiantes empezaron a movilizarse, a luchar por lo que ellos querían, ¿no? Que era buscar esa libertad. Además, hay algo muy particular en la Cortina del Este, porque ellos querían un socialismo, pero de rostro humano. Entonces, claro, en ese momento pues era el socialismo, pero ellos querían ese socialismo de rostro humano. Entonces eso nos hace entender muchísimas cosas, las repercusiones de un país al otro, cosas muy similares, además porque digamos la lucha de los estudiantes no ha parado, todavía sigue. Hemos visto 2019 con Chile, aquí en Colombia pues ha sido terrible, digamos esas repercusiones, ya pues la gente se cansa de lo que pasa, y además por eso les digo, no es solamente una lucha de estudiantes por estudiantes, sino que son estudiantes por obreros, obreros por estudiantes, obreros por intelectuales, intelectuales peleando por los estudiantes, o sea, es como de parte y parte. Entonces ese es como uno de los hallazgos que más me gusta contarles a ustedes, además porque con eso es que yo invito a la gente a que esté pendiente de la serie, porque va a ser una serie muy buena, va a ser historia contada desde un estudiante que está haciendo su tesis, ahí hablando con un profesor cascarrabias a veces, que le está ayudando, digamos, en esa tesis, y además porque también es una investigación que va a tener voces de expertos, vamos a escuchar mexicanos que estuvieron en el momento, españoles con familiares que hicieron parte de lo que sucedía en España, también vamos a, o sea, no sé, vamos a escuchar voces de gente muy experta en ese sentido, que nos dijo, sí, esta información está bien, esta información está mal, que muchas veces los libros académicos que encontramos en internet, pues no, muchos se contradicen, ¿no? Entonces, como que tener esta voz, a nosotros pues nos ayuda muchísimo más. Entonces, no, con eso es que yo siempre le digo a la gente como que escuche la serie va a ser la historia, ¿no? Siempre es importante contar la historia, y la historia a través de la radio, que es una herramienta que nosotros tenemos que aprovechar.
Bueno, pues muchas gracias, Verónica, por darnos toda esta información, por contarnos cómo va el proyecto en marcha, por indicarnos cómo es todo este proceso que hay detrás del semillero, porque realmente estas son cosas que no se ven, digamos, en el producto, sino que se saben por medio de estos espacios. Pasamos entonces ahora a nuestra primera espacio musical. Sergio, cuéntanos, ¿hoy qué nos traes para la música?
Sí, les cuento a todos nuestros oyentes que hoy el espacio musical va a cambiar un poco, y les traigo una entrevista con precisamente el músico que se encarga de hacer la musicalización de la serie En Marcha, valga ahí un poco la redundancia. Él es Óscar Contreras, él es un músico independiente, trabaja en Uniminuto. Muchos de los cabezotes de los programas que ustedes escuchan son hechos por él, entonces lo tenemos aquí, y pues vamos a escuchar una canción y vamos a estar con él aquí hablando un poco. Entonces la primera canción se llama La Bella y la Bestia. Bueno, Oscar, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por la invitación a ti, Brian, a Sergio, a toda la mesa de trabajo, Andrea, Verónica, y bueno, muy feliz de estar aquí y de acompañarlos en este espacio tan bonito.
Sí, Oscar, ¿quisieras que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria musical?
Bueno, pues yo soy músico de profesión de la Universidad del Bosque, soy ingeniero de sonido y productor, tengo una maestría en docencia universitaria, he trabajado en universidades como El Bosque, Un Minuto, entre otras, enseñando música o producción de audio. Y hace 4 años estoy vinculado con Uniminuto Radio.
Cuéntanos un poco sobre eso.
Bueno, voy a contarles un poquito antes. A mí siempre, digamos, lo que es la composición, siempre me incliné a ser compositor en la música y a ser intérprete. Desde que llegué a hacer música incidental, llego a hacer música incidental porque todas las campañas políticas de Senado, Cámara de Representantes, Presidencia, alcaldías, pues eso también requiere música original. Y ahora bien, en este proyecto En Marcha, hoy, jueves, aparece una gran sorpresa para mí, y es la siguiente. Yo llevo compuesta 2 piezas musicales, son 3, que son 2 incidentales y 1 pieza principal, ¿sí? De las 2 piezas incidentales se compuso una, y bien, resulta que en esta segunda he tenido un problema, y es con la parte como tecnológica, y hablé con el profe Fernando para a ver el qué opinaba que lo hiciera en un estudio profesional con una persona mucho más profesional que yo en ese sentido. Entonces hablé con Mauricio Cano. Mauricio Cano es un productor colombiano que ha ganado 6 Grammys y ha tenido 23 nominaciones en Grammys latinos. Poder decir que En Marcha empezó a grabar con Mauricio Cano como productor, pues para mí me llena como de alegría, porque es también producir música que hago, que es propia, pero con un sentido social bien bonito. Nunca en todo lo que llevo haciendo jingles o haciendo música, nunca he trabajado con una persona de tan alta incurnia, sino esta es la primera vez que se va a hacer, y va a ser para la serie En Marcha.
Increíble lo que lograste hacer con contratar a Mauricio para que produjera también la música de En Marcha, ¿no? Bueno, Oscar, entonces esperemos que esas grabaciones queden muy bien y que podamos tener pronto la serie radial En Marcha para presentarla aquí con todos nuestros oyentes. Y cerramos este espacio musical con la segunda canción que les traje de Oscar, nuestro invitado del día de hoy, que se llama Tu Nombre en Vano.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Hoy en el Lirio de la Paz estamos con Gabriela Rojas, representante estudiantil del CONCEBC de Bogotá de la Universidad Nacional. Bienvenida y gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Andrea, por la invitación.
Gabriela, referente a las marchas y movimientos estudiantiles, se han pronunciado algunas movilizaciones. ¿La ACRES va a estar presente?
Bueno, yo hago parte de la ACRES, de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior. Pues nosotros todavía estamos, digamos, evaluando las condiciones para pues, salir a marchar debido pues, que a la situación del país y por la, digamos, crisis que está viviendo también como un poco por el pico de la pandemia y eso, pues estamos también estableciendo medidas de seguridad y pues también sobre todo evaluando qué tan viable es salir como tal una movilización pues masiva, ¿no?
¿Cuál es tu opinión frente a las huelgas de hambre que se iniciaron desde el mes de agosto en diferentes instituciones, como la Nacional, la Pedagógica, la Universidad del Quindío, donde piden a las autoridades locales y al gobierno nacional la matrícula cero?
Bueno, yo, personalmente yo apoyo sobre todo la causa de la matrícula cero, creo que es algo muy necesario para evitar la deserción masiva en este momento. Sobre las huelgas de hambre, yo creo que pues cada quien está también en condición de evaluar, pues de acuerdo a su situación, a la de su familia, como de seguridad también, si se une a eso. Nosotros, pues digamos, no convocamos a eso también por el riesgo que representa pues hacer aglomeraciones teniendo en cuenta el contagio, pero sí creo que es necesario que las instituciones donde se realizaron pues este tipo de acciones garanticen pues el mínimo de de garantías para que los estudiantes pues puedan realizar su protesta pues en el marco de lo constitucional, ¿no? Mientras sea una protesta pues pacífica, yo creo que se les deben dar las garantías.
¿Han llegado a algún acuerdo con el gobierno nacional?
Sí, el gobierno nacional pues había anunciado 97.000 millones de pesos para dar subsidios a las matrículas. De estos a la Universidad Nacional le tocaron solamente 5.000 millones. Que no representa pues ni el 7.5% de todas las matrículas de la universidad, es decir, son recursos bastante insuficientes. Y la Universidad Nacional, pues que está en una crisis presupuestal desde hace bastante tiempo, igual le tocó sacar 2.000 millones de pesos también para dar un cubrimiento un poco mayor a lo que dio el gobierno de lo que es matrícula cero. Entonces, con estos recursos se garantizó pues, que algunos estudiantes que cumplieran requisitos como ser estrato 1, 2 o 3 y que tuvieran un PBM determinado, podían acceder a este beneficio que como tal el rubro matrícula les queda en cero, pero en la Universidad Nacional cuando uno paga para ser estudiante, no solamente paga la matrícula, uno paga matrícula más otros costos que son bienestar y sistematización. Entonces, si bien el costo de la matrícula queda en cero, igual los estudiantes tienen que seguir pagando los 80.000, 90.000 pesos que siempre se han pagado por la sistematización, lo cual pues puede que sea menos que lo que pagaban antes, pero igual para muchas personas en esta situación, en la crisis que está teniendo Colombia, 80.000 o 90.000 pesos son algo imposible de conseguir. Y muchas de esas personas también antes de la pandemia ya estaban pagando eso, por lo cual este tipo de alivios no solucionan en realidad su situación en cuanto a la matrícula.
¿Qué otras garantías están exigiendo los estudiantes para poder estudiar durante la pandemia?
Pues sobre todo serían temas de conectividad y de acceso a internet, pues porque en Colombia también existe una brecha muy grande en el acceso que tienen las personas, sobre todo de los estratos 1, 2 y 3, que son la mayoría de los estudiantes de la Universidad Nacional, en el acceso a, pues, al internet, al wifi, incluso a tener un computador para conectarse. Entonces, pues claramente la matrícula pues es la primer barrera, pero luego también tenemos que pensar en otras barreras como no poder conectarse a la clase virtual, porque eso es algo que no ocurría cuando pues las clases eran presenciales. Y asimismo pues que el gobierno le dé recursos a las universidades para que puedan seguir dando apoyos de alimentación y de alojamiento a los estudiantes, porque pues bueno, aunque pues ya no estemos presencial, igual hay muchos estudiantes que ni siquiera tienen para comer, luego también se hace necesario pues que el gobierno asuma esa responsabilidad y le gire a las universidades los recursos suficientes para que ellas puedan dar este tipo de apoyos y de subsidios a los estudiantes que lo requieren.
Desde tu rol como representante estudiantil, ¿cómo ayudas a construir paz?
Bueno, yo creo que la principal labor que uno tiene como representación estudiantil es organizar a los estudiantes y pues a las personas a las que podemos influir para que primero nos concienticemos de los problemas, para que estudiemos y entendamos cómo, cuál es la situación actual que estamos viviendo, que las cosas en efecto no están bien, así nos quieran pintar pues un paisaje que en realidad es un poco oscuro. Y ya entendiendo eso, pues salir a movilizarnos desde siempre, o sea, desde que tengo pues mi rol como líder estudiantil, si se puede decir, pues yo he tratado es sobre todo de enfocarlo a esto, a que como estudiantes pues también intentamos que la realidad de nuestro país es bastante dura y que eso no es ajeno a nosotros y por eso nosotros tenemos el deber también de salir y protestar contra todo este tipo de reformas, rechazar situaciones como las que estamos viviendo pues con las masacres, con los asesinatos que hace la policía, con todo este tipo de agresiones contra los derechos humanos que yo creo que tenemos que salir a defender y nuestra labor como juventud creo que también es esa, como este es nuestro país y nuestro futuro también está en nuestras manos, entonces yo creo que teniendo todo eso presente podemos construir un país diferente, un país pues donde tengamos la mínima garantía de derechos y pues como tú dices, un país donde realmente exista la paz y no pues una paz en el papel y que la realidad es completamente diferente.
Bueno, Gabriela, entonces, y agradecerte por este pequeño espacio que nos has concedido, como pues para saber en qué proceso se encuentra ahorita el marco de las movilizaciones estudiantiles a raíz de la pandemia.
No, yo también te agradezco mucho la invitación a ti, igual pues no hay ningún espacio pequeño, siempre que lo utilicemos, como tú dices, para que nos concienticemos y pues para aprovechar y denunciar las situaciones que no nos parecen.
Para finalizar con broche de oro, como siempre en nuestro programa, vamos a darle la palabra a Luz para que nos cuente cuál es el poema que nos trae el día de hoy.
Brian, hoy a propósito de los movimientos estudiantiles, de la reforma estudiantil de 1918 en Argentina, traje el poema titulado En Voz Alta. Es un poema de Pablo Brillo, un estudiante reformista y poeta, que lideró la reforma estudiantil en la Universidad del Litoral, más conocida como Santa Fe, que fue la que tiempo después fue una de las primeras en tener el cogobierno estudiantil. Y este poema habla precisamente de ese espíritu impetuoso, ese espíritu que deberían tener los estudiantes, y hace ese llamado a la juventud a ser parte del cambio, a involucrarse y a voltear a ver lo que está pasando en su país.
Listo, pues entonces escuchemos En Voz Alta.
Aspirar es vivir, seres amorfos, que flotáis como el humo en las tinieblas, sin sentir el impulso poderoso, la tenaz obsesión de alguna idea. Yo os contemplo pasar desde mi torre, como a pequeños gránulos de arena, rebaños que caminan impasibles ante el héroe pastor que los gobierna. Aspirar es vivir, juventud fuerte, que pierdes tu energía en las tabernas, no escuchando las voces de la patria, que reclama de ti todas sus fuerzas. Te contemplo pasar cual un fantasma, en medio del dolor y la protesta, cual decrépita y triste caravana, hundida para siempre en la impotencia. Aspirar es vivir, juventud noble, con la nobleza azul de las ideas, que en pos de la verdad te precipitas con la ebriedad sublime de la ciencia.
Bueno, y con esa declamación por parte de Luz terminamos nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos todos los viernes por la señal streaming en uniminutoradio.com o por la frecuencia 1430M. Recuerden escucharnos todos los viernes de 5 a 6 y nada, los esperamos la próxima emisión. Chao.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.